En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo. Queremos saber dónde acercamos esas vivencias, testimonios, ese trabajo. En definitiva, acercar a toda la audiencia cómo trabajan muchas entidades que conviven con nosotros en el día a día. Hoy vamos a acercarnos a ONUJER, la Asociación Onubense de Jugadores de Azar en Rehabilitación, que vemos cómo también su trabajo va en beneficio de las personas relacionadas con adicciones diversas sin sustancias. Hablamos de la ludopatía y también, bueno, pues no solamente de juegos de azar, sino de otros juegos que crean adicción. Y todo ello en ese marco de este mes de octubre que hemos celebrado hace unos días, ese 29, ese día internacional, ese día que vamos además poniendo en valor y concienciando cada vez más a la sociedad de la importancia de la prevención, de todo lo que al final se extiende a todas las clases sociales. Saludamos, como no, en primer lugar a Jorge Barroso, presidente. Muy buenas.
Hola,
Jorge.
Buenas tardes.
Y hoy, bueno, hoy tenemos la suerte, la fortuna, el, bueno, yo diría el orgullo de poder tener también a parte de su equipo terapéutico, como no, Loli Gómez, la psicóloga de la asociación. Muy buenas, Loli.
Hola, buenos días.
Pero también tenemos a la trabajadora social, Laura Pérez. ¿Qué tal, Laura?
Hola, buenas tardes.
Y sí, es muy importante e imprescindible también la labor de la administrativa, la administración, como llevan todo también a rajatabla, Luisa, Laura Barroso. Barroso, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Bueno, pues con ellas y con el presidente hablaremos también de la importancia de seguir trabajando en esta, bueno, yo diría en esta enfermedad, porque poco a poco hemos descubierto que es una enfermedad que va cada vez, bueno, pues prolongándose, abarcando a más grupos de población, cada vez más jóvenes, ¿verdad, Jorge?
Pues sí, nosotros, esta asociación se creó el 13 de junio de 1991 a raíz de unos matrimonios que estábamos asistiendo a Sevilla, porque aquí en Huelva no había nada, y lo que se creó fue para el juego presencial. Pero la vida ha cambiado mucho.
Claro, en aquella.
Ha cambiado porque en estos 35 años que llevamos trabajando, pues hemos visto que el modelo ha cambiado. Porque ya las personas que acuden a nuestra asociación son de 30 años para abajo y que se juegan grandes cantidades de dinero con el juego online, ¿no?
Sin conocerlo, los padres, ni siquiera su ámbito, muchas veces más cercano.
Pues, claro, claro. Como esto es una enfermedad invisible, como digo yo, pues uno se encierra en una habitación y puede jugarse millones de euros. Así que, hombre, a tanto no se ha llegado, pero porque no le dan tiempo. Pero que, o porque no tienen los recursos suficientes, pero sí que tenemos chavales que yo siempre lo digo y lo refiero en cada punto que estoy, ¿no? Que yo en el año 65 fui destinado como guardia civil a Algeciras y allí para comprarme una Vespa tuve que firmar 30 letras de cambio de 1000 pesetas. Y hoy los chavales llegan con una deuda de 90.000 euros de los Credidí, Cofidí y no sé cuánto, que Cetelén y no sé, unas casas que hay que le ponen unos intereses horrorosos.
Sí, hasta sí, y además de, con todas las facilidades, ¿no?
Claro.
A su alcance y con muy poco papeleo. Pero sí es verdad que, como bien has dicho, al final son, bueno, pues una sociedad que ha ido evolucionando, cambiando, y hemos pasado de los juegos presenciales, de esos bingos,
casinos. Los bingos los hemos cerrado casi todos.
Claro, ahora ya los juegos online, las nuevas tecnologías, los móviles. Claro. Todo eso nos ha hecho acercar cada vez más, ¿verdad, Loli?
Lola, bueno, pues Lola.
Ay, Lola, Lola, perdona.
Loli, no.
Lola, Lola. Vamos a hablarte como te gusta también. Que cada uno tiene también, ¿verdad? A mí me gusta que me digan Menchu.
Loli es más chiquitilla.
Ahí está.
Lola, que decía que al final, bueno, todo ha ido evolucionando de una manera que es, ¿no? Se ha comprobado in situ que los juegos crean adicción.
Los juegos crean adicción. Mire, es muy curioso que yo cada vez que doy una charla, vamos a algún colegio, instituto, bueno, colegio no vamos, instituto y demás, o hablas con los padres, no son conscientes que los niños están jugando a edades muy tempranas. Ayer estuvimos en Rociana, fue creo, ¿no?
Rociana, ¿cuándo?
Nos invitaron para dar una ponencia, el AMPA del colegio, y había madres que decían, no, pero mi niña no juega, eso es para otros, ¿no? El juego es como para otra gente o para más mayores. Y simplemente le hice la pregunta, ¿tu hija qué edad tiene? 14 años, ¿compran el chain? Y me dice ella, sí. Digo, pues lo primero que hace tu hija antes de comprar el chain es jugar en una ruleta, que siempre le va a tocar un dinero, creo que yo es así, unos 60 euros, 50 euros para hacer sus primeras compras. Y dice, pues es verdad. Digo, pues para que vea que tu hija desde pequeñita ya está haciendo los juegos de azar y está jugando. O sea, que no me digas que no juega, porque desde pequeñito ya estamos introduciendo a los niños en el tema del juego.
Claro, bueno, y los videojuegos mismos, ¿no? Porque al final ya no hace falta que te metas en las páginas para comprarte algún artículo, que esté también, bueno, pues todo también a mano para todas las jóvenes que están siempre metidas en esos foros y en esas redes y en esas amistades. Pero los videojuegos hoy por hoy inician, ¿no? Te inician ya en la ludopatía, ¿no?
Totalmente,
cuando son adictivos.
Y está súper demostrado el tema de... Mira, hay un juego ahora, no sé si te suena, el tema del Brawl Stars, que lo juegan mucho los niños de instituto y demás. Roblox es altamente peligroso. Y en el tema de la Play, la FIFA, eso es una máquina tragaperra encubierta, ¿sabes? Con el tema de las cajas botín y demás, que tienen que comprar habilidades para los jugadores. Eso es juego puro y duro y es juego de azar.
Y poco a poco, bueno, también habéis integrado a las personas que se encuentran también metidas en ese mundo de, bueno, de las compras compulsivas, la cleptomanía, la adicción al sexo. Es que al final la sociedad, ¿verdad?, en su diversidad,
claro,
te puede
claro.
hacer adictivo
claro,
a algo.
Claro, como te he dicho antes, la Junta de Andalucía nos reconoció como salud mental, y como adicciones comportamentales. Dentro de esas adicciones comportamentales entran todas las adicciones sin sustancia. Por eso nosotros no disponemos de un médico, pero sí de un psicólogo y un trabajador social en nuestro centro. Uh-huh. Por aquello de que no se ingiere nada en el cuerpo, pero sí que el trastorno que ocasiona en el cerebro es importante, ¿no? Uh-huh. Lo que hay... lo que nosotros es muy importante para nosotros son las terapias de autoayuda y ayuda mutua. Hombre, con el apoyo del psicólogo y el trabajador social. Pero que el que cura, y yo soy un enamorado de los grupos de autoayuda, que son llevados por mismos personas que han salido de las garras del juego y se ponen a disposición de la asociación, y ellos pues son los que llevan estos grupos. Y son los que rehabilitan, amén del refuerzo del equipo multidisciplinar que tenemos en la asociación, que disponemos de una abogada también para el tema de que te he comentado antes.
Ayudarles a salir, ¿no? De
claro,
ese,
y a paralizar esos intereses tan grandes que le ponen las casas de prestamistas que le dan, ¿no?
Pero claro, hablamos de esos grupos de autoayuda, de ayuda mutua, algo que también tenemos que poner en valor, a FAGER, ¿no? Fue la primera, digamos, la Federación Andaluza, la primera en integrar a lo que hoy ya lleva 10 asociaciones.
Bueno, la primera asociación que nació en Córdoba, ACOGER. Nació de un alcohólico y de un jugador patológico. Empezaron a hablar en la puerta, y se llevaron 4 o 5 horas. De ahí nació una asociación, apoyada por un médico que se llama Román Fernández Alepú, que se fue el que, de alguna manera, inició el movimiento este. Hombre, porque no es lo mismo que lo empiece una persona que no tiene titulación ninguna, que sea un médico joven, que empezó con ello, ¿no? Y empezó con el tema este, y traían gente de toda España. Había unos pisos de acogida ahí que eran llevados por ellos mismos, y ellos limpiaban, ellos hacían la comida y hacían todo, pero no podían salir de allí sin ir con alguien, hasta que se fue descubriendo de que, hombre, que esto iba para adelante. Luego nace Sevilla a través de un psiquiatra que se llama Legarda, que este también puso su granito de arena, y ahí nació Málaga. Y cuando estaban estas tres asociaciones, pues nosotros que estábamos asistiendo, un profesor de instituto y un guardia civil a recibir tratamiento a Sevilla, pues nos apoyaron para que montáramos una asociación aquí en Huelva. Y como vimos que había mucha gente aquejada, porque entonces había 6 bingos aquí en Huelva, uh-huh, y las máquinas tragaperras, pues se montó en la Plaza de Toros de la Merced, ahí hicimos los estatutos, y ahí nos, en una charla que dimos en el museo, en aquella época, pues nos dieron una sala en la parroquia de la Concepción. Ahí, en un mes, ya había allí más de 14 personas. Las mujeres, que son muy reticentes a que la gente se enteren de su adicción o de su enfermedad, pues empezaron a decir que aquello no tenía puerta, pasaban la gente, lo veían, tal, tal, y alquilamos un local en el Ciruelo, en la calle Manuel Vázquez Díaz. Ahí aquello nos costaba 80.000 pesetas de la época, y ahí nosotros no podíamos. Hombre, yo con mi sueldo podía aportar una aportación de 5.000 pesetas al mes, el profesor de instituto también, y ya se fueron a...
Se complica.
Se fueron juntando más personas y íbamos juntando las 80.000 pesetas. Porque entonces, ¿quién iba a creer en nosotros? Si el mismo Juan Ceada nos dijo, cuando fuimos a verlo, que era alcalde de Huelva, que teníamos que hacer una rifa para obtener dinero para eso. Digo, ¿usted se está dando cuenta de lo que está diciendo?
Perdona.
Pero vamos, que la gente no cae en la cuenta, ¿no? Sí. No cae en la cuenta. Uh-huh. Bueno, pues luego no tuvimos la gran suerte de que nos dieron un local ahí en... Y digo bien, suerte de que nos dieran dos locales, uno de 80 metros cuadrados y otro de 40, donde nos lo dieron totalmente diáfano, y ahí tuvimos que pedir un préstamo, que nosotros somos majaretas, pero más todavía, de 2 millones de pesetas al monte, que menos
esos
mal.
Esos maravillosos locos que al final consiguen sus sueños, ¿no?
Pues gracias a eso, pues está en la avenida Cristóbal Colón, esa asociación que le está dando respuesta a muchas personas que tienen esta patología.
Y ahí es donde se brindan los recursos, los servicios que todos los que van llegando encuentran. Por eso me gustaría también hablar del papel tan importante que tiene la familia en ese tratamiento. Para eso hablamos también con la trabajadora social, a la que le damos voz, porque sí es verdad que la persona que llega, ¿no?, afectada por esa adicción, muchas veces se encuentra un poco desubicado, problemas en su familia, no sabe si encarrilará su vida. Por eso lo importante de enfocar, ¿no?, a los familiares en que también se ayude, ¿no?, de alguna manera a tomar conciencia tanto del problema que tiene como de que se puede salir.
Sí, nosotros, Laura, en Aunujer, aparte de dar tratamiento a los jugadores, pues también ofrecemos tratamiento a los familiares, porque sí que es verdad que cuando el jugador llega o la persona adicta llega a la asociación, afecta a varias áreas de su vida, pero el familiar también está envuelto y está enfermo al final también, igual que el jugador. Entonces, pues necesita ese tratamiento.
Uh-huh. Y ese apoyo, ¿no? Porque al final los familiares también tienen que salir de alguna manera de un círculo vicioso, al estar muchas veces también, ¿no?, un poco cogidos de pies y manos en un problema que no saben atajar. Y por eso, bueno, pues ese tratamiento, gracias a todo el equipo técnico, lo conforma también ese acogimiento, ese llevar a cabo también. Cómo ha ido creciendo, ¿verdad? Desde la administración que vosotros mantenéis en la asociación, os dais cuenta, ¿no?, año tras año, y vais haciendo un balance de cómo va el tema en Huelva.
Pues sí, indudablemente cada vez llegan más personas. Empezó muy bien, como ha dicho Jorge, nuestro presidente, hace 35 años, y a lo largo de todos estos años han pasado muchísimas personas por Aunujer. Ahora, en este momento, en la actualidad, tenemos 300 y pico de socios, jugador y familiar. Lo que sí íbamos notando es que antes llegaban más lo que eran a lo mejor matrimonios, parejas, y ahora llegan, como bien han dicho tanto la psicóloga como el presidente, que cada vez llegan más jóvenes. Entonces llegan acompañados de sus padres. Y es más difícil a la hora del tratamiento porque tu marido, como suelen decir, lo has conocido en la calle, o tu pareja, pero tu hijo te duele mucho más. Entonces aquello de mi niño cómo no va a llevar dinero, mi niño cómo no va a salir con los amigos, y entonces, claro, todo eso cuesta mucho más trabajo, pero al final, si cumplen las pautas que dice nuestra psicóloga y que tenemos en AONUJER, pues todos salen adelante.
Un trabajo diario, además, que vosotros lo veis muy de cerca, por eso, Lola, es importante, es vital, diría yo, también esas actividades que desarrolláis, no solamente en la campaña de concienciación puntual ahora en octubre, sino durante todo el año. Yo diría que es una estrategia preventiva, ¿no? Unas medidas concretas de acercar esa relación mediante charlas, coloquios, a centros educativos, a entidades diversas, para trasladar, ¿no? Que cada uno también se haga un poco de reflexión sobre lo que significa ser adicto.
Sí, sí, lo que te comentas, la verdad que nos llevamos bastante, no solamente ahora el mes de octubre, que eso te lo puede explicar mucho mejor que yo el presidente Jorge, pero que llegamos a toda la provincia de Huelva, ¿vale? Y el tema no es solamente hacer prevención en nuestra asociación, sino que nos abrimos a todos los ámbitos, a todas las áreas, a través de ayuntamientos, servicios sociales, colegios, AMPA. Estamos abiertos a todo tipo de prevención, sobre todo a nivel tanto educativo como también de formación. Antes ha dicho Jorge que es un enamorado del tema de la autoayuda. Yo soy la segunda enamorada del tema de la autoayuda, aunque sea profesional, pero mi trabajo se basa el 90% en la autoayuda, ayuda mutua.
Es como un eje principal, ¿no?, de vuestra filosofía.
Es el pilar, el tema del tema de nuestro tratamiento, el pilar es la autoayuda. Y la autoayuda no son cuatro, y con perdón por la palabra, cuatro colgados que se reúnen y se ponen a hablar. O sea, eso está todo súper estructurado, que mejor te lo puede explicar Jorge que yo. De hecho, tenemos dentro de unas dos semanas aproximadamente, ¿no, Luis? El 7 de noviembre, curso de formación. O sea, un monitor no llega, se lanza y hago lo que me da la gana en el grupo. O sea, son personas que tienen que estar formadas, una formación reglada que la hacemos entre mi compañera y yo, la trabajadora social Laura. Y que está todo bien estructurado. Esto no es que salga, ¿no?, de cuatro principios y,
hombre, que hace un curso,
y nos ponemos,
¿no?,
a hablar. No, esto está, no. De hecho, las personas que están bien formadas para llevar a grupos de personas, son 8 grupos de personas, son 320 socios que tenemos ahora mismo que son pacientes, tanto los jugadores o adictos comportamentales como los familiares. Entonces, que es un engranaje, que no es todo tan fácil ni todo tan simple como se puede ver a simple vista, sino que, que aparte de una asociación, somos un centro de tratamiento, ya estamos reglados por la Junta de Andalucía y damos tratamiento a todo tipo de adicciones.
En este... ¿Ibas a decir algo, Laura?
No.
Bueno, luego me lo cuentas. En este mes sí que es verdad que, bueno, os habéis hecho, si cabe, más visibles en la calle, ¿no? Habéis querido tomar las calles y no solamente de Huelva Capital, sino de la provincia.
Claro. ¿Qué habéis hecho? Es que cuando llega el mes de octubre, nosotros nos ponemos en marcha en la calle. Porque los 365 días estamos dentro de la asociación. Tenemos 8 grupos de terapia y hombre, las acogidas que se van haciendo, ¿no? Este mes han entrado 7, el mes pasado otros 7, y hombre, vienen acompañados, pues se van de alguna manera metiéndose en los grupos, ¿no? Entonces, este mes de octubre, pues a partir del día 1 empezamos con una campaña de sensibilización en la calle, ¿no? A través de Radio Hispanidad, pues tenemos unas cuñas que las ponen bastantes veces y yo lo agradezco desde aquí, ¿no? Porque se escucha bastante bien en Punta Umbría y en todos los pueblos de la costa, ¿no? Y luego después, el día 10, montamos una mesa informativa en Palos de la Frontera, donde tuvimos la suerte de que nos acompañara la alcaldesa y Milagro y Anabel Quintero, que es la de los servicios sociales, y mucha gente que hombre, luego empiezan a llamar una vez que se quedan con el folleto, porque las mesas informativas no son petitorias. Hay mucha gente que dice, no, yo no llevo dinero, pero vamos a ver, que esto es para informar solamente. Nosotros regalamos un monedero, un bolígrafo, unos panfletos, unas guías informativas, donde pueden informarse de lo que es los peligros que acarrean los juegos de azar. Uh-huh. Luego estuvimos en la localidad de La Palma, del condado, el viernes. El sábado estuvimos en Lepe, que también nos acompañó su alcalde, que es nuevo en en el cargo. Adolfo Verano, y fue acompañada de una diputada que también nos conoció, y la de la concejala de Servicios Sociales, que también nos apoyan bastante y nos ponen algunos anuncios dentro de su pueblo, de con unas pancartas, ponen grandes, 29 de octubre, día sin juego de azar. Luego el lunes estuvimos en la localidad de Boyullo, a la entrada del Mercadillo, que es donde aglutina mucha gente, y allí estuvimos pues con la concejala de Servicios Sociales y la concejala de Mayores. Estas personas están concienciadas y nos ayudan en el tema de que no nos ponen pega a la hora de poner una mesa informativa dentro de los mercadillos y demás, porque desgraciadamente hay personas que todavía no están concienciadas de que esto es una enfermedad, y en el pueblo, me parece que es un pueblo de la provincia de Málaga, la han prohibido, o de Algeciras, que pusieran una mesa informativa, que no es petitoria ni nada, en la localidad de Los Barrios. Allí van a poner una mesa informativa, piden permiso y le dicen que no, que esa actividad no se puede efectuar. Vamos, habrá caído en manos de una persona que a lo mejor tenga el problema, ¿no? Yo siempre digo eso, cuando no nos dejan algo es porque a lo mejor la persona no quiere que se enteren de lo que tiene él, ¿no? O ella. Y luego después pues montamos el día 29 una mesa informativa con la que estaba cayendo, con la alerta que tuvimos, pues la metimos dentro de la plaza, del mercado del Carmen. Y por la tarde pues nos acompañó toda la corporación municipal, pues estuvo allí la alcaldesa, nuestra alcaldesa, y estuvo la concejala de salud y deporte, estuvo el de la de infraestructura, estuvo la de participación ciudadana, estuvo la de los servicios sociales, bueno,
fueron el equipo de gobierno,
y también había pues cerca de 100 personas allí, que luego después degustamos un chocolatito después de ponerle un pin de plata a dos de los concejales que más trato tienen con nosotros, ¿no? Y hombre, echamos un gran día, y son cosas que nos gustan pues hacerlo. Y hoy, ayer estuvimos en la localidad de Rociana, como bien ha dicho Lola, a las AMPA, y hoy estamos en Radio Hispanidad para dar difusión de que este mes finaliza aquí, y luego ahora ya continuamos.
Eso, hasta... no es un punto y aparte, es un punto y seguido.
Ahí está.
Porque el trabajo vuestro continúa. Por eso, aunque has hablado
Y tengo que decir una cosa, que hay una persona aquí que es un familiar de un jugador, que fue la que me llevó a mí a Sevilla, que es mi hija.
Sí, sí.
Que
sí.
Gracias a ella estoy yo aquí, porque a lo mejor no hubiese estado aquí.
Qué
¿no?
difícil, ¿verdad?, ella, tomar esa decisión.
Ella también es voluntaria de la asociación, sus horas libres, echa muchas horas, y también la empleamos de monitora. Porque
Luisa
también...
Laura, que como bien recuerda a tu padre, que eso no se lo olvidará en la vida. Qué buena decisión tomaste en un momento crucial, ¿no? Que tuviste que ver, bueno, pues de alguna manera buscar una solución a un problema muy complicado.
Exactamente. En mi casa, aquello, cuando yo solo tenía 18 años, pues nos enteramos de este problema que tenía mi padre. Antes no se conocía como una enfermedad. Antes era como una persona viciosa, un degenerado. Mi madre lo pasó fatal porque en casa faltaba dinero, y entonces, bueno, pues gracias a Canal Sur, que vimos un programa en Canal Sur que se llamaba Tema 7, en el que vimos al presidente de Sevilla dando su testimonio, y entonces lo que nos llamó muchísimo la atención fue que este señor, que era una persona con varias empresas, una persona adinerada en Sevilla, y se hizo 7 seguros de vida, y su hijo lo cogió con una radial para cortarse el brazo para poder cobrar los seguros y seguir jugando. Entonces, cuando mi madre y yo vimos eso, dijimos: a papá, esto es lo que le está pasando, nosotros, esto no es un vicio, esto tiene que ser algo más. Claro, ante el desconocimiento, entonces, en la Avenida de la Cruz Campo, campo. Yo, su hermana, la hermana de mi padre, vivía en Sevilla, entonces rápidamente la llamé y le dije, tita, tienes que buscarme esta asociación, a ver en qué sitio está, porque vamos a ir. Yo se lo dije, papá, ¿tú quieres ir aquí? Me dijo, sí, porque yo creo que solo no soy capaz de salir adelante, porque aunque yo no quiera ir al bingo, cuando me doy cuenta ya estoy allí sentado, ¿no? Entonces, bueno, estoy hablando y se me están poniendo los vellos de punta de recordar aquello, y hace ya casi 36 años. Pero bueno, estamos aquí. Él ha sido un luchador porque es el arma mate de la asociación, aunque él diga que bueno, que le va llegando su edad, que hace poco ha cumplido 80 años. Pero bueno, mientras viva, yo creo que él va a seguir ahí, porque además es un seguro de vida para él, porque mientras él esté en la asociación, jamás se le va a ocurrir de visitar ningún salón de juegos ni nada, ¿no?
Claro, porque es una lucha constante, diaria, claro. Nunca se sale de ese problema, ¿no? De esa enfermedad.
Exactamente, y entonces pues ya fuimos a Sevilla, allí nos atendieron pues una psicóloga, y después de estar allí pues una tarde, ya cuando yo llegué a Huelva, le dije a mi madre, mamá, esto tienes que ir tú con papá. Tenían que ir dos veces a la semana, cuando todavía no estaba ni la A49, que casi que no teníamos dinero para pagar la gasolina para desplazarnos a Sevilla. Y entonces, bueno, pues empezaron su tratamiento, conocieron a este matrimonio que, como bien él ha dicho, profesor de instituto, Miguel, y bueno, pues ahí se hicieron muy buenos amigos, y a través del apoyo, como ha dicho él también anteriormente, de la Asociación de Sevilla, pues se montó aquí en Huelva, y bueno, aquí llevamos 35 años en la lucha. No ha sido fácil, porque a lo largo de toda esta trayectoria pues ha habido momentos más buenos y momentos más malos, y siempre, bueno, pues ayer cuando estuvimos en el AMPA, ¿no?, de Rociana, que acuden pocas personas, porque como bien ha dicho Lola, todavía no somos conscientes de a mí no me va a pasar esto, ¿no? Entonces, pero bueno, nosotros nos quedamos satisfechos con que le llegue a una persona. Para nosotros es un orgullo de poder ayudar a una persona de las que acudan a estos sitios, ¿no? Y la desgracia es que cada vez esto va a más, porque los niños ya hoy, antes de hacer incluso la comunión, que son tan pequeños, ya tienen un móvil en sus manos. Y como bien dice Lola, no le damos a nuestros hijos tan pequeños, ni le damos un paquete de tabaco, ni le damos una botella de alcohol, pero sin embargo le estamos dando un móvil que le puede hacer el mismo daño o más que si tomase estas bebidas.
Sí, por lo menos hacernos reflexionar, como decíamos, ¿no?, desde el principio, hacernos tomar conciencia de que en nuestra mano está también que los más jóvenes no caigan, ¿no?, con el tiempo. Sí que es verdad, Laura, que en todo lo que estamos hablando, desde el principio decía Jorge, los grupos de autoayuda, la ayuda mutua, importantísima. Me gustaría que tú también nos dieras una visión de qué se trabaja en esas terapias.
A ver, la persona cuando llega pasa lo que es la acogida, que o bien lo hace un voluntario o el presidente. Luego pasa a la psicóloga, que es la que hace la historia clínica, y luego pasa a los grupos de autoayuda. Allí sí que es verdad que tenemos tres fases por las que pasa tanto el jugador como el familiar, como he dicho. Y al principio son los grupos de autoayuda, luego pasan de grupo y pasarían con la psicóloga, pero en el mismo grupo de autoayuda, también con un monitor, y luego pasaría el grupo de psicoterapia, que ya es con el grupo de Lola.
Uh-huh. Pero sí es verdad que una vez, como bien has dicho, Lola, se van pasando, ¿no?, por esas fases, todos los grupos, bueno, pues vosotros sois las personas, ¿no?, profesionales que vais a ir valorando cuando uno tiene que ir haciendo la transición, pero al final hay un seguimiento. ¿Nunca se descuelgan de la asociación definitivamente?
Bueno, hay gente que se quedan de seguimiento. En principio el tratamiento son 5 años. Pero antes, cuando lo has comentado a mi compañera, ¿qué se trabaja? Ahí lo que se trabaja es a través de testimonio. Hay una técnica que utilizan los monitores, que es lo que trabajamos en los cursos de formación, que es la técnica del espejo. Y a través de su testimonio, ellos se identifican, van identificando sus problemas o su enfermedad, sus síntomas, y ellos, a través de la palabra, de sus vivencias, pues van intentando salir del juego y van llevando las pautas que le proponemos, tanto a nivel de profesionales, en este caso yo, como psicóloga, como los monitores, que son los que le proponen las pautas que tienen que llevar a cabo.
Esas propias vivencias son las que hacen, ¿no?,
curar. Hablamos de curar, y si me están escuchando algunos familiares, dirá, ¿cómo Lola puede decir curar? Porque eso es una de las cosas que un ludópata, un adicto, da igual la adicción, se tiene que quitar de su cabeza. Por desgracia, esta enfermedad es como una diabetes, como una enfermedad crónica, es que se está cronificada, y una persona cuando desarrolla una adicción va a morir adicto. Lo único, ¿vale?, que se va a rehabilitar, va a dejar esa conducta adictiva, va a ser totalmente feliz, va a normalizar su vida, pero sabe que en el momento que toque esa actividad, en este caso el juego, al igual que una persona que es alcohólica, vuelve otra vez al mismo patrón. ¿Vale?
Entonces, tiene las herramientas para
ahí está, no ser puede más jugar, fuerte, tiene que ¿no? saber que no puede jugar de por vida. Como un diabético no puede probar el azúcar, pues el jugador no puede jugar nunca más en la vida. Entonces, tienen que saber que su enfermedad es crónica. Hay personas que se quedan de por vida en nuestra asociación, ayudándonos como monitores y demás, y otros, en principio, yo siempre digo, todo tiene un principio y un final. Son 5 años de tratamiento, 4 años aproximadamente son los niveles que ha dicho mi compañera, y hay 1 año que se hace de seguimiento. Una vez que ha terminado el proceso, la persona ya realiza su vida normalmente sin tener que seguir asistiendo a la asociación. Los que siguen asistiendo, como dice mi compañera Laura, es bueno, ¿por qué? Pues porque lo va a mantener de por vida, te lo estás recordando de por vida.
El temor a una recaída, ¿no?
Ahí está, y allí nunca cerramos las puertas. Y hay gente que lleva con nosotros 20 años, ¿no? 20 y tantos años.
Y
no
30, están, y 30.
Y
30.
Y no ejercen como monitores, simplemente pues sigue yendo una vez al mes. Es como su pastillita, ¿vale? Para que no le falte, para recordarle de que, escúchame, como dicen allí, el enanito, la personita, el ángel bueno y malo, sigue ahí, y que no me llevo otra vez al juego, pero que en principio la rehabilitación, si te digo que el que hace bien el tratamiento, lleva bien sus pautas, el 100% sale de esta adicción, sale de las garras del juego, y su vida se normaliza, son totalmente felices.
Y felices también hacéis que sea la vida de los familiares, porque durante todo ese proceso también realizáis convivencias, paseos, viajes, ¿no? En definitiva, también sí, momentos de ocio y tiempo libre.
Este año hemos estado cerca de 400 personas en Torremolinos, el 33 Congreso Andaluz. El año anterior lo hicimos aquí en El Rompido, y este próximo año pues vamos a Linares, pero no de la sierra, sino de Jaén. Ah. Ya tenemos cogido un hotel que era donde se jugaba el ajedrez, el Hotel Aníbal, donde nos han dado por 90 y tantas habitaciones, y el cupo de Huelva está cubierto ya, tenemos 23 habitaciones ya de eso. Y hombre, en estos congresos lo que se exponen son, además de vivencia, pues también alguien de relevancia dentro de la psiquiatría o de los psicólogos o de algún psiquiatra o de algún profesor de los que vienen, que están de la Universidad de Madrid, que estudian el tema de lo que son la ludopatía y los comportamientos de las personas, ¿no? Entonces siempre gasta uno algo en estos congresos. Yo no he faltado a ninguno. Y
se sigue reivindicando, ¿no? Lo que falta por hacer.
Pues claro.
Que hay todavía, bueno, una pelea, una lucha.
Es que así, luego después
metas.
También hacemos algunas convivencias provinciales, donde la hacemos en el Parque Moré, o vamos en un catamarán cedido por el puerto de Huelva, que también nos ayuda en nuestra andadura, ¿no? Uh-huh. Tanto la Diputación como el Ayuntamiento de Huelva, como el Ayuntamiento de Palos, ¿no? Nosotros es que somos una asociación viva y no dejamos ningún campo abierto, ¿no? Porque de toda la provincia de Huelva vienen personas aquí. Han venido personas de La Nava. Fíjate dónde está La Nava, que está más cerca de Badajoz que de Huelva, ¿no? Pero tienen que venir a tomarse su pastillita, como yo digo, y se van para atrás reconfortados, ¿no?
Sí, les merece la pena. Y es verdad que vosotros sobrevivís gracias también, ¿no?, a las ayudas, subvenciones, que al final tenéis también que justificar y plasmar, ¿no?, en memorias conforme va vuestra gestión.
Sí, exactamente. Nosotros tenemos un convenio con el Ayuntamiento de Huelva desde hace 20 y tantos años. Después también nos ayuda el Ayuntamiento de Palos. Somos también centro de tratamiento de la Junta de Andalucía. Bueno, después pedimos pues eso, la subvención del puerto. Nosotros nos acogemos a todo, la del voluntariado, que siempre para estos cursos que vamos a realizar el próximo día 7 de noviembre, pues siempre ayuda, ¿no?, a hacer las carpetas, a los bolígrafos, y bueno, a emplear también el tiempo de nuestra psicóloga y de nuestra trabajadora social, ¿no?, que son las que llevan esa rienda. Entonces, bueno, pues gracias a eso pues vamos sobreviviendo. Ahora estamos en un momento dulce porque, como bien ha dicho él, nos ayuda a todo el mundo, intentamos queremos colaborar, aunque las subvenciones, la justificación cada vez las ponen más complicadas porque nos piden de todo, pero bueno, ahí está siempre Jorge intentando que todo salga bien para que nos den todas esas subvenciones y podamos seguir ayudando a tantas personas, ¿no? Así que
y muchos reconocimientos que habéis ido también cosechando, ¿no? Eso también abre puertas.
Exactamente. Hombre,
indudablemente tenemos la medalla de Huelva en el año 2012, que nos la dio nuestro alcalde perpetuo, yo para mí será Pedro Eterno. Rodríguez, ¿no? El Perico. Y también, pues, el premio Andalucía Junta en el año 2011. También hemos tenido un reconocimiento al valor social por César Hoy Mueve. Y dos veces, ¿no? Uh-huh. Vamos, porque no nos dejamos de mover, como he dicho antes, una asociación viva.
Sí, el gran trabajo, la gran labor y el gran esfuerzo que cuesta también mantener, esas estrategias, ¿no?, que realizáis para mantener a raya las conductas adictivas. Lola, es verdad que aún queda mucho por hacer, pero desde aquí ese trabajo, ¿no? Me gustaría un poco cerrar ya lo que viene siendo el tiempo de programa, hablando también de lo importante que es seguir trasladando esas medidas, porque la conducta adictiva tiene peligros, tiene consecuencias.
Tiene consecuencias y, lógicamente, yo siempre digo una cosa, no es que la asociación estemos en contra del juego. El juego, como digo yo, es una droga legal, es como el alcohol y el tabaco. Entonces existe, pero que cuando tú has comentado el tema de las medidas, que siguen menores entrando en salones de juegos que supuestamente están prohibidos, que se hace venta ambulante en el tema de rascas y demás, o sea, no te lo puedo decir, no he hecho foto a persona, porque si yo lo viera alguna vez, lógicamente lo denunciaría, pero que son cosas que los niños no pueden tocar o no deben de tocar. Entonces,
sí, se usa, incluso yo he visto entre abuelos y nietos.
Ahí está, vamos a echar la quiniela, entonces que sepamos que es como darle una copa. Es que hoy día nos seguimos sin plantear que no tiene nada que ver el alcohol o el tabaco con el juego, y es exactamente lo mismo. O sea, se está viendo familias destruidas, chavales que están llegando con 18, 19 años, no pueden estar jugando desde los 18, están jugando desde los 14 o 13 años, ¿vale? Y seguimos sin darle importancia. Te digo lo que te comenté antes del colegio que estuvimos ayer. Esa madre no era consciente que con ella no iba. O sea, ella había ido simplemente por quedar bien con otra mami, por apoyar de que hubiese más gente, pero que con su hija no iba. Y cuando le dije lo del Chen, digo, el Chen, Carrefour, o sea, todas las empresas para sacar dinero y conseguir a clientes, se utiliza el juego de azar, porque el juego de azar es altamente adictivo y tú vas a colar por ahí.
En el mismo día, si tienes la tarjeta. Ay,
el día, el Eroski, el Carrefour, hemos empezado a investigar y es una locura, es en todo.
Y hablando, ahí, antes de finalizar, que nos queda ya muy poco, pero sí es verdad, los salones de juego han proliferado y muchas veces tampoco ya se llevan, ¿no?, esas medidas legales a rajatabla, y estáis, bueno, vosotros frente por frente a un salón de juego.
Ya, pero ellos se encargarán ya bien de pedirle la documentación a las personas que están autoexcluidas, que no pueden entrar. Y también en este año, en el manifiesto del Día Sin Juego de Azar, hemos puesto un punto donde queremos que las máquinas tragaperras que están en los bares también tengan un dispositivo para que menores y personas autoexcluidas no puedan acceder a ello. Lo mismo que tienen el tabaco, pues más o menos un dispositivo así. Lo hemos creído conveniente desde la Federación Andaluza y ahí estamos en ello.
Totalmente lógico, y además, bueno, pues que no cuesta trabajo. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahora sí, muchísimas gracias nuevamente por acudir a Hispanidad Radio, confiar en nosotros. Y nosotros, bueno, pues deseando de que sigáis realizando esta gran labor como lo venís manteniendo en el tiempo, y que, bueno, año tras año podamos tener este ratito para dar a conocer a todos los oyentes, a todos los que nos están escuchando, lo importante que es seguir trabajando contra esta adicción sin sustancias, porque todo muchas veces lo centramos en el alcoholismo, pero hay otros tipos de adicciones que nos gusta también darle su espacio. Gracias, Lola, Laura y Luisa.
Muchas gracias a Hispanidad Radio.
Muy bien.
Jorge, un placer.
Gracias.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.